Somos la radio pública de La Pampa. La radio pública de La Pampa. LRA 3.
La radio pública.
Manos que hablan. En tiempos de inteligencia artificial, sus manos trabajan sueños.
Dieciséis minutos han pasado de las 6 de la tarde y, como decía mi compañero Carlos Roque Mateu, Manos que hablan. Y en este primer episodio de Manos que hablan, estamos con un artesano, con un luthier, el señor Pablo Vara, y le decimos muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo andas?
Bien, bien, con muchas ganas de charlar con vos y de que vinieras. ¿Ya has venido a la radio?
Sí, estuve. Sí, me han invitado algunas veces. Uh-huh. Cuando estaban antes allá en el otro edificio también.
También. Compartimos también amistad con un ex compañero, pero amigo de la casa y que está en realidad trabajando todavía en Radio Nacional, pero en Radio Nacional San Luis, que es el señor Rolo Capello. Y de bases amigos, tenemos muchos amigos en común y de hecho nos hemos encontrado en guitarreadas importantes como con el señor Luis Salinas, una de las últimas veces que llevaste tus instrumentos. Pero antes de hablar de la lutería, me gustaría ir un poquito más atrás. ¿Qué hacías cuando eras pibe?
Qué linda pregunta me hiciste, Juancho, porque justamente estaba pensando en lo que estabas hablando en la presentación y que nos conocemos de toda la vida nosotros.
Sí, de toda la vida. Jugábamos juntos en el polideportivo del Butaló cuando todavía no era polideportivo.
Claro.
Que había sido un edificio, no sé de qué, pero lo habían tirado y habían quedado solo las ruinas al lado de la cancha, que era peligrosísimo. Me acuerdo que nos daban las charlas técnicas y nosotros nos sentábamos en esas ruinas y muchas veces salíamos lastimados de la charla técnica,
ni
hablar si te caías en la cancha del poli, que ahora está hermoso el poli, ahora pasé
bellísimo,
el otro día y estaba hermoso. Bueno, vos, ¿tu infancia dónde fue?
Mi infancia fue en el barrio, me crié en el barrio Prado de Comercio. Uh-huh. Y ahí pasó todo, digamos. Tenía, uh-huh, la escuela a la vuelta de mi casa, el club, bueno, el polideportivo, después ya me mudé al Club Santa Rosa.
Claro.
Y fue todo ese entorno, la Villa Don Bosco.
Vos jugabas al fútbol, ¿no?
Yo jugaba al fútbol.
¿Venís de una familia de cuántos hermanos?
De cuatro.
De cuatro.
Todos jugamos al fútbol.
Todos.
Todos, sí.
Sí.
Hasta mi mamá jugó al fútbol.
A tu vieja me la acuerdo porque era la hincha, la más hincha de todas las que estaban afuera.
Sí, que se hacía sentir.
Se hacía sentir tu mamá, se hacía sentir, me acuerdo.
Bueno, mi mamá fue el primer equipo de fútbol femenino del Club Santa Rosa.
¡Mirá
en
vos!
El año, sí, creo que era en la 60 y pico. La otra vez me pasaron la formación.
¡Mirá vos!
Y ahí
una como, pionera, ¿no?
Una
ahora
pionera
que el fútbol femenino está recontra en boga, sí. Y en el Club Santa Rosa realmente va una pivada importantísima. Sí,
el trabajo que están haciendo, uh-huh, muy bueno.
Sí, sí, sí.
A Brunito Ramírez.
Sí, no sé, sí. Y vos, estos cuatro hermanos, todos jugaban al fútbol.
Todos jugamos al fútbol y todos crecimos seguiditos, todos uno tras el otro. Así que,
uh-huh,
y también compartíamos los amigos, ¿viste?
Claro.
Los compañeros de colegio, de escuela.
¿Y tu vieja qué se dedicaba?
Mi mamá, bueno, era empleada de la universidad.
Ajá.
Nacional, sí. Era la bibliotecaria de la universidad.
Sí. No me jodas, mirá.
Sí,
vos.
Sí.
Mirá vos qué laburo que tenía tu vieja y después cuando iba a la cancha se desaforaba. Yo me acuerdo,
sí,
los gritos del Pablito.
Era otra. Era la chichi.
Mirá vos.
Y bueno, también ella estudió, antes estudiaba corte y confección. Antes estaba en el colegio, creo que era Enet número 2, no sé cómo era.
Ajá.
Estaba ahí atrás de la escuela normal.
Mirá.
Y bueno, ahí se recibió de corte y confección y era la modista, en el barrio, la modista. Así a la tarde trabajaba de eso, ¿viste?
Uh-huh.
Y mi viejo también empleado en la universidad, pero ya creo que era Exactas y Naturales ahí.
Mirá. ¿Y ninguno de tus hermanos terminó laburando en la universidad? Digo, ¿por qué esos laburos no se pasan de familiar en familiar?
Creo que, no, eso cuando fallece uno, sí, le queda automáticamente,
ajá,
creo. No, antes era así, creo.
Sí.
Pero bueno, se jubilaron los dos.
Se jubilaron, ¿sí?, los dos.
Y una vez fui a rendir, había una vacante, fui a rendir ahí en Exactas y bueno, fue, no sé qué pasó, ¿viste?
¿Pero para rendir, para laburar?
Para rendir, para entrar a trabajar.
Para entrar,
yo había empezado la facultad.
¿De qué?
De economía, el contador, la carrera de contador. Nada que ver.
¿Y por qué? Tu hermano, es arquitecto, ¿no?
Sí, mayor arquitecto. Y porque yo terminé el secundario en un comercial y no estudiaba. En la clase la aprendía muy... Ya me quedaba memorizada la clase, ¿viste? Uh-huh. Entonces dije, bueno, esto debe ser...
Esto debe ser así.
Así que bueno.
¿Qué puede salir mal?
¿Qué puede salir mal? Así que bueno, me anoté en la facultad, ¿viste? Ahí. Y bueno, ya cuando entré dije, esto no es para mí, ¿viste? O sea,
claro.
Lo sentí adentro.
Claro. Vos te terminaste secundario y dijiste, bueno,
me meto en esa carrera. ¿Viste? Irme a estudiar afuera no se podía en esos años.
¿Qué, eso fue en el 95?
90, sí, 90.
Sí. No, ¿qué edad tenés vos?
46.
No, 95 entonces.
95. Igual yo terminé el colegio en un nocturno.
Ajá.
Me terminé a los 22 años, mirá.
Entonces, más tirando el 2000.
Claro, más tirando el 2000.
Más tirando el 2000, sí. Te fuiste. Complicada situación del país.
Imagínate lo que fue, sí, esa época. Así, sí, que bueno. Y aparte, mi hermana ya estaba estudiando y, viste, como que el esfuerzo económico iba para,
claro,
iba para ahí, porque ya la terminaba la carrera.
Claro. ¿Y él estaba en dónde?
En Córdoba.
En Córdoba.
En Córdoba hizo la carrera, sí.
Mirá. ¿Y tus otros hermanos?
Y mi otro hermano está, bueno, que me sigue a mí, Néstor, trabaja acá, siempre trabajó, ¿viste? Siempre estuvo de vendedor de negocios, uh-huh, y Guillermo, el más chico, que ya vino, digamos, tenemos una diferencia un poquito más, de 5 años, ¿viste? Ya había, ¿viste? Una diferencia de edad, ¿eh? Uh-huh. Ese ya ahora está trabajando en el banco.
Así, en el banco.
Pero siempre tuvo ese tipo de trabajo, ¿viste? De oficina, vendedor, ¿viste? Vendedor de auto.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y después que no entraste a la universidad, qué empezaste a hacer?
Bueno, después no entré, salí y empecé a trabajar en una empresa que daba servicio en la cooperativa, en el parque industrial.
Ajá.
Fue justo ahí al año, 2 años. Yo estaba pensando en irme a vivir a Córdoba, ¿viste? Porque mi viejo es cordobés.
Ajá.
Tengo toda la otra familia allá y digo, bueno, chiquito iba a Córdoba. Dije, bueno, hago un año en trabajo esto, un año hago un, viste, junto a algo y me voy, viste,
a ver qué pasa.
A ver qué pasaba allá, viste. A estudiar, inclusive a estudiar algo allá.
Sí.
Y bueno, estuve 7 años. Ese año se me hizo 7, viste. Por algún motivo, por otro, no podía, no se daba. Y ahí, bueno, ahí nació lo que me digo ahora, ¿viste? Así, uh-huh, que, viste, que por algo se dan las cosas.
Claro. ¿Y cómo fue de ir a probarte para ser contador a entrelazarte con la madera, con el sonido, con un montón de cosas? Porque el laburo de luthier es un laburo de una precisión, y si bien también tiene un laburo de precisión, también tiene que tener un laburo de alma muy, muy importante.
Sí. Eso, bueno, eso va viniendo con el tiempo, ¿viste? A medida que vas haciendo, vas despertando a eso.
Uh-huh. ¿Pero qué pasó? O sea, porque en tu familia hay algún músico.
No, nadie. Madera. Creo que, mira, el otro día me enteré que hay un bisabuelo que trabajó con la madera, sí, artesanalmente. ¿Viste? Alemán, uh-huh, o vasco.
Sí.
Así que digo,
pero bueno, con la
ahí,
madera
por ahí habrá venido, ¿viste?
Está bien, pero con la madera podría haber sido, qué sé yo, carpintero, ebanista.
Claro, nació de la nada. Vino así un día, sentí como que me entraba una foto, ¿viste? De una guitarra en la cabeza. Yo estaba tomando mate, nada que ver a eso, a la lutería. Y lo sentí muy clarito, ¿viste? Fue algo muy, como, no sé.
Premonitorio.
Sí, ¿viste? Como que la vi, ¿viste? Con otro ojo la vi que me entraba una guitarra así, directo, fue literal, ¿viste? Como que me entraba en la cabeza.
Pero vos no habías laburado con la madera, porque también tenés que tener un conocimiento, o sea, sí. O sea, no es que te viene la foto y agarra un cacho de madera y te pones a hacer una guitarra.
Claro, porque... no, bueno, yo tuve una formación técnica, hice unos años en la ENET, ¿viste? Era ENET. Hice primero, segundo, después hice un curso de mecánica, y ahí aprendí a manejar las manos, a sacar medida, a trabajar, ¿viste? Con la precisión. Viste que ahí te dan los talleres de mecánica, carpintería.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahí yo creo que ahí tuve la formación.
El viejo industrial.
El viejo industrial. Claro. Después pasó a ser EPET.
EPET, sí, cuando se provincializó la educación.
Claro, cuando se provincializó.
Después del menemismo.
Claro, exactamente. Durante.
Durante, claro. Claro, claro.
¿Y cómo es? Y bueno, yo creo que ahí, viste, estaba la semilla. Ahí pusieron la semilla y después, nada, después pensar mucho, pensar y ver de qué manera podía hacer eso que estaba, que me tenía en la cabeza, viste, esas ideas, cómo la podía plasmar. Y bueno, fue mucho tiempo de pensar y de hacer y deshacer y...
¿Y en ese tiempo ibas laburando paralelamente en otra cosa?
Iba laburando paralelamente, seguía trabajando en esa guardia.
Ajá.
Y como tenía horarios rotativos, bueno, ahí me puse re corajudo también, ¿viste? Un amigo se quería poner un negocio, no tenía muy poco presupuesto para abrirlo, y le digo, yo te ayudo a hacerlo, ¿viste?
Claro.
Y bueno, diseñamos los muebles, ¿viste? De la nada. Diseñamos sí, sí. Todo y lo armamos. Con muy poco presupuesto. Cuando lo estábamos haciendo, la gente que pasaba, che, ¿qué no está haciendo? No, él, qué sé yo. Y ahí, viste, iba enganchando otras changas, digamos, como, yo quiero que me arme el negocio, me decía, ¿viste?
Claro, entonces empezaste a armar negocios.
Empecé a armar exhibidor y todas esas cuestiones para el negocio. También las pensaba, las diseñaba y las hacía, ¿viste?
Sí. ¿Y cómo fue esto de porque hacer un instrumento, los materiales tampoco son fáciles de conseguir, sí. Tenés que tener un conocimiento de esos materiales.
Claro, sí, eso lo descubrí con el tiempo, ¿viste? Al principio no sabía nada de madera y fui a la carpintería a preguntar qué madera se puede usar, qué se consigue, cómo se llamaba la madera. Era todo un mundo nuevo.
Porque en ese momento no había internet. O sea, no sé, de cuando estaba
empezando hablando, internet.
Estaba recién empezando, pero también no era fácil. Para abrir un mail estaba 15 minutos hasta que te lo abría.
La conexión era difícil ya, ¿viste?
Era difícil. O sea, que para buscar información. Ahora, más vale que sigue siendo difícil, ¿no? Pero si vos debe haber un PDF de lutería. Sí. De cómo hacer tu primera guitarra.
Hay infinidad de videos, ¿viste?
Ahí, sí. ¿Y conseguías libros? ¿Cómo fue eso?
No, vi algunas fotos por internet y después todo mucho pensamiento. ¿Cómo podía plasmar eso que veía? Ajá. Entonces yo me imaginaba el paso a paso cómo lo podía hacer. Y después hacerme las propias herramientas, ¿viste? Cómo preguntar, mandar algún mail preguntando cómo se podía hacer esto. Me respondían así muy escuetamente, ¿viste?
¿Nunca fuiste?
Nunca fui a estudiar lutería.
¿Nunca fuiste?
Nunca fui a ningún lado. A preguntarle, che, ¿cómo se hace tal cosa? Porque también la idea era superar mis propias expectativas, ¿viste? O sea, era ver si yo podía ser capaz de hacer eso que estaba pensando, ¿viste? Esa fue como la meta. Si yo tengo que lograr hacer esto que estoy pensando. O eso que veo, lo tengo que lograr. Ver cuán capaz soy de hacer esa cosa.
¿Y cuánto tiempo duró todo ese aprendizaje hasta que sacaste tu primera viola?
Ese me llevó muchísimo.
Va, digo, la primera, el instrumento que hiciste fue una viola.
Una guitarra, sí, la está primera, bien. Sí. Y me llevó muchísimo tiempo, un trabajo, me llevó, es más, la dejé como 3 o 4 meses en stand-by porque...
Te había quemado la cabeza.
Me había quemado la cabeza, ¿viste? Y la retomé, sí, 5 meses la retomé, y bueno, capaz que me habrá llevado 8 meses, ¿viste? 10 meses, no me acuerdo, pero me llevó mucho tiempo, ¿viste?
¿Y a quién se la diste para probar?
Esa la... a unos amigos que tocaban la guitarra, ¿viste? Pero no eran, ¿viste? Eran, guitarreaban, ¿viste?
Guitarreaban, sí. Y vos dijiste, probá mi guitarra.
Sí, voy a llevar esto, sí. Che, mirá lo que hice. ¿Viste? Lo de la cuadra, un vecino en la cuadra, ¿viste?
Sí.
Es más, le decía a un amigo, ¿viste? Me veían con las maderas y eso. ¿Qué estás haciendo con esa madera? No, ya van a ver lo que voy a hacer con esto, qué sé yo. No le decía a nadie, ¿viste? Hasta que lo hice y cuando lo hice se lo fui a mostrar, ¿viste? Así que se re sorprendieron.
¿Y la primera que vendiste?
La primera que hice... Bueno,
o sea, esa es la primera que hiciste. Se la mostraste, qué sé yo.
Ahí se me sobró un juego de madera del mismo, de la misma tanda que me habían regalado.
Sí.
Y dije, bueno, esto voy a hacer unas modificaciones, voy a hacer esto, lo otro, voy a ver si sale diferente a lo que a esta. Y bueno, dicho y hecho, salió diferente a la primera. Entonces, dije, bueno, me empezó, viste, desperté la curiosidad, viste, a ponerle, viste, a modificarle más de cosas, viste, a trabajar mucho también con la intuición, viste, intuí a ver qué hacía con los espesores. Y bueno, eso me fue llevando a ir mejorando cada, viste, una tras otra.
Hoy en día, ¿cuántos modelos tenés?
Y hoy no sé, pero debo tener... También los reduje un poco, viste, porque se me iba haciendo, viste, medio... desordenada la cosa. Entonces lo reduje a dos o tres modelos de clásica, de modelo de guitarra clásica, uh-huh. y alguna viajera, ¿viste? Más cuatro o cinco modelos, más de eso no quiero tener, ¿viste?
Claro. Y te concentraste en la viola, porque yo tengo un cuatro tuyo, por ejemplo.
Claro, eso no lo hice más. Claro. Hice ukelele a mi hija, no hice más, ¿viste?
Mirá. Y charango y otros instrumentos ya se complica mucho.
Sí, sí. No es para mí eso. Uh-huh. No, es para otra...
¿Y también haces restauraciones? Hago
restauraciones, arreglos, sí.
Claro.
Es un mundo muy grande.
Sí. ¿Y hasta dónde ha llegado tu laburo que decís, mirá, a mí me sorprende que haya llegado a este lugar?
Y bueno, una vez me llamaron que la mandaban a Londres. Esa fue la como que me re sorprendió esa idea.
Mirá.
¿Viste? Porque yo estaba en otra y estaba muy acá, viste, muy las cosas acá, viste, en lo cotidiano. Y me llamaron porque querían una guitarra mía, viste. Y eso me sorprendió mucho. Viste, con lo que significaba. Yo digo, voy a enviar una al exterior, viste.
Uh-huh.
Si bien ya había vendido a gente que vivía en otros lugares, viste. Pero esa fue como que me marcó, digamos. Y ahora, hace unos días, bueno, vendí... me escribieron de Nueva Zelanda, así que alguien me mandó de uh-huh. una transferencia de Nueva Zelanda. Y...
Sí. ¿Y vos qué dirías que tienen las violas varas, de diferente a otras violas?
No sé, lo que tiene, lo que le pongo es la pasión y también yo creo, viste, mucho en la intención. ¿Viste? En la intención de que le pongo en el instrumento, cuando lo voy haciendo. Sé que hace un tiempo que me di cuenta de que las guitarras no son para mí, ¿viste? No son este oficio, esto que me llegó, no es para mí. O sea, disfruto mucho hacerlo, me encanta, pero la guitarra no es para mí. Entonces ahí es como que me hizo un clic y dije, bueno, ya que no es para mí, tengo que poner... lo mejor, viste, desde mi intención, viste, uh-huh. De la honestidad, viste.
Creo que
eso marca.
Uh-huh. Y cuando te hacen por encargo, por ejemplo, algún músico que vos conocés, te dice, mira, quiero que me hagas una viola para mí, ¿no? ¿Vos tenés en cuenta de lo que hace, qué sonido buscás, o sea, para hacer una guitarra personalizada, por ejemplo?
Sí, la pienso mucho también. Eso, la pienso, la siento también. Veo cómo toca el músico, mucha charla también previa y le pongo también en ese sentir, viste, digo, uh-huh. bueno, esta guitarra va a ser para fulano, viste, la tengo que hacer sentida la guitarra.
Claro.
Tengo que poner, trabajar cada detalle es importantísimo, viste, por más que no se vean las cosas que tienen adentro de la guitarra en la parte interna, capaz que eso no se ve nunca. Pero tiene que estar... Es muy importante para mí eso.
Uh-huh. ¿Y tenés idea más o menos cuántas guitarras hiciste?
Ni idea.
¿Y no las numerás?
La, al principio la había empezado a numerar, ¿viste? A ponerle, pero nunca, después dejé de ponerle y no las quiero numerar porque tampoco... No sé si quiero saberlo, ¿viste?
Claro.
Ni idea cuántas hice.
¿Y cuánto tardás en hacer una viola?
Y ahora mucho menos porque ya, ¿viste? Los
ya tiempos, la tenés. Ya, además
claro,
ya,
ahora ya...
Le hiciste una forma para no industrializarla, pero por lo menos para el trabajo en serie hacerlo... No, te quede, sea menos laburo.
Claro, cortar los tiempos también, ¿viste? Sí. Así que mecanicé varios procesos, los mecanicé y lo que antes me llevaba, no sé, una tarde, ahora lo 5 minutos, ¿viste? Uh-huh. Inclusive menos.
Claro. ¿Y qué onda? ¿Cómo es el movimiento de luthier? ¿Sos amigos de luthier o no te vinculás mucho con el circuito?
No me vinculo así, pero nos encuentro, nos saludamos, todo bien.
Claro,
¿viste? Pero
sí,
no,
sí.
No es que tengo, no nos reunimos.
No, digo porque por ahí hay un club de luthier y yo no lo sé.
Seguramente hay. Pero no... Es como que yo siento que soy luthier, pero no soy luthier, ¿viste?
Yo hago guitarra.
No sé
qué eras vos. ¿Y estás yendo a alguna feria? Porque yo me acuerdo en un momento ibas a las ferias, pero ahora...
No, es todo venta, todo contacto por internet, ¿viste?
Sí.
Las redes.
¿Y cómo te contactas? Si hay alguien que está escuchando y... Bueno, estamos hablando hace un montón con Pablo Vara, luthier y ex jugador de fútbol.
Sigo jugando al fútbol.
Ah, ¿estás jugando profesionales?
Sigo jugando.
Mirá vos. Muy bien.
Ahora comencé.
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. ¿También como antes o ya...?
No, pensamos que íbamos como antes, pero...
Porque viste, cuando te ves después las filmaciones que pasan en la cooperativa, que, decís, no, vos pensás que sos un avión y al final no...
No, nada que ver. Es fútbol cámara lenta.
Fútbol cámara lenta. Che, bueno, Pablo, sí. Si alguien quiere comunicarse con vos para bueno, ver tu laburo y eso.
En las redes, buscaba a Pablo Vara y te aparecen todos, ¿viste? Y Vara Guitarras.
Vara Guitarras y aparece todo.
Y aparece, te vinculan y nada, ahí nos encontramos.
Te agradezco muchísimo haber venido y a tener una charla entre amigos como la que hemos tenido acá en Radio Nacional Santa Rosa. Hablábamos con Pablo Vara y nada, te agradecemos mucho estar acá en este programa que se llama Portal de Verano, este programa de verano que hacemos en Radio Nacional.
Bueno, Juan, muchas gracias y un honor a mí para estar compartiendo con vos esta charla.
Bueno, si estuvieron escuchando y le agarraron ganas de comprarse una viola, busquen Vara Guitarras y van a encontrar una de las guitarras más lindas que hay aquí en la provincia de La Pampa.
Madero de fibras nobles que trajiste de la selva.